como cada viernes a esta hora miramos al Vaticano y ponemos el foco en todo lo que está pasando con Ángeles Conde. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Ángeles, seguimos muy pendientes de Gaza. Si hace unos días el Papa León XIV hablaba con el presidente de Israel, esta semana lo hacía precisamente con el de Palestina. Son continuas las llamadas del pontífice para el fin de la guerra.
Sí, así es. Continuos sus llamamientos y continuas siguen siendo las repercusiones de este ataque contra la parroquia católica de Gaza, al que, por cierto, ya se ha referido Israel, ha publicado el informe asegurando que se debió a un mal funcionamiento del arma con la que estaba operando su ejército. En cualquier caso, el Papa también recibió esta llamada telefónica del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, y fue una ocasión que le sirvió a León XIV para repetir el duro llamamiento que había hecho en el rezo del Ángelus del domingo. Porque el comunicado vaticano repite alguna de estas ideas que trataron en esta conversación. Por ejemplo, el llamamiento del Papa a la comunidad internacional para que se respete el derecho internacional humanitario. Un llamamiento a la comunidad internacional para que se protejan a los civiles, que se prohíban los castigos colectivos y, muy importante, el desplazamiento forzado de la población. Sobre todo, el Papa en esta conversación con Mahmoud Abbas pues habló de que es necesario que entre ya la ayuda humanitaria en la franja de Gaza. También pues fue una ocasión para recordar que desde hace 10 años la Santa Sede reconoce el Estado de Palestina, ahora que estamos en esta polémica después de que Francia lo hubiera hecho y bueno, pues hayan surgido tantas protestas internacionales por esta medida que ha tomado el gobierno francés.
El Papa ya está en el Vaticano, Ángeles, pero nos ha dejado imágenes muy entrañables, ¿eh?, en los días en los que ha descansado, relativamente, entre comillas, los ponemos, en Castel Gandolfo. Le hemos visto visitar el Observatorio Astronómico del Vaticano, coincidiendo con el 56 aniversario del alunizaje del Apolo 11, por cierto, que pudo hablar también con Buzz Aldrin, uno de los astronautas que participó en aquella misión. Y fíjate, le hemos visto también visitar una residencia de ancianos justo esta semana, en la que celebramos la Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores.
Sí, como bien dices, no ha parado el Papa, se ha ido a Castel Gandolfo, pero hemos visto que ha estado muy pendiente de la actualidad internacional, por desgracia, y también, bueno, pues muy pendiente de la población de Castel Gandolfo. Uh-huh. Primero con esta visita de la que hablabas a la Especola Vaticana, al observatorio, allí le vimos que se asomó por aquel telescopio, por el que ya se han asomado muchos de sus predecesores, por cierto, y después con esta llamada al que es el único superviviente de aquella misión Apolo 11. Buzz Aldrin tiene ya 95 años, o sea, él fue el segundo que puso el pie en la Luna después de Neil Armstrong. Y para acabar, antes de marcharse de Castel Gandolfo, el Papa quiso visitar a estas ancianas, un encuentro entrañable, 20 señoras ancianas, la más mayor de 101 años. El Papa se acercó a ella y como pudo, porque bueno, pues con 101 años no se oye muy bien, pero bueno, la felicitó por el hito, ¿no?, de haber cumplido 101 años. Allí estuvo rezando con las hermanas de la congregación de Santa Marta que cuidaban de estas ancianas y bueno, luego compartió pues un ratito en el patio con buen clima, como el que hace en los Castelli Romani. No en vano allí se retiran los papas a descansar porque se está mucho mejor que ahora en Roma con estas temperaturas que tenemos aquí.
Bueno, veremos a ver la semana que viene, Ángeles, porque Roma se llena de jóvenes. Celebramos el jubileo de los influencers y después el de la juventud que se ha presentado pues precisamente esta semana en rueda de prensa, ¿no? ¿Qué se espera? Porque creo que Roma se va a llenar de cerca de 1 millón de jóvenes.
Sí, hay una cifra ahí que ronda entre un poco más de 500.000 y 1 millón, porque todavía hay jóvenes que se están apuntando. Mira, y hablando de calor, van a tener a su disposición 5 millones de botellas de agua. Fíjate. O sea, que no va a ser por agua que les falte en la ciudad, 20 puntos en toda la ciudad eterna donde van a poder habituallarse con comida, con agua, descansar. Vienen de 146 países. Después de la italiana, la española es la delegación más numerosa, con 23.000 apuntados hasta ahora. Van a tener su propio evento en la Plaza de San Pedro el día 1 con el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, que va a presidir esta misa para los españoles. Y bueno, después, como digo, van a tener el día 2 y el 3 en Tor Vergata, allí donde muchos estuvimos hace 25 años con Juan Pablo II, pues va a ser este encuentro de todos estos jóvenes. 2 y 3 de agosto, 20.000 personas están trabajando. Va a ir una parte a algunos agentes de la Guardia Civil y también de la Policía Española para ayudar a las fuerzas del orden italianas, pues a que todo vaya bien. En estos días que van a ser intensísimos aquí en la ciudad, los jóvenes van a tener 70 eventos a su disposición para participar en ellos y, por supuesto, todo lo que está relacionado con el jubileo, tanto de los influencers, como bien dices, como con este gran jubileo de los jóvenes. El evento más desafiante, dijo el alcalde de Roma cuando lo presentaron aquí en el Vaticano, el evento más desafiante que ha tenido la ciudad eterna en mucho tiempo.
Pues muchas gracias, Ángeles Conde. Coge fuerzas, ¿eh? Que viene una semana intensa. Un fuerte abrazo, compañera.
Sí, y protector solar. Gracias, Irene. Un abrazo.
Por supuesto que aquí en COPE te lo contaremos con una programación especial. Este domingo calentamos motores en Destino Roma, la generación de la esperanza, a partir de las 9 de la noche. Y la semana que viene nuestros enviados especiales nos van a mantener informados de todo lo que sucede en Roma en ese jubileo de los jóvenes. El viernes la linterna de la iglesia se podrá seguir desde las calles de Roma. Ya el sábado, programación especial a partir de las 4 de la tarde y a partir de las 8 la vigilia de los jóvenes con el Papa León XIV. También en 13 estaremos muy bien informados durante la semana y podremos seguir también ese encuentro, esa misa con los peregrinos españoles desde la Plaza de San Pedro el viernes a partir de las 8 de la tarde. cope.es y el portal Eclesia, muy pendientes de todo lo que acontezca.
Escuchas La Linterna de la Iglesia
con Irene Pozo.
COPE, estar informado.
Tiempo ahora para el análisis. Me acompañan esta noche dos mujeres que llevan la doctrina social de la Iglesia en vena. Teresa Conte, profesora, buenas noches.
Buenas noches, Irene.
Y María Solano, profesora también en la Universidad de San Pablo, directora de la revista Hacer Familia. Bienvenida.
Buenas noches, Irene. Buenas noches a todos los que nos están escuchando.
Y hablamos esta noche de temas muy interesantes, comenzando, bueno, pues por ese jubileo de los jóvenes que nos avanzaba Ángeles Conde. La semana que viene se darán cita en Roma cerca de 1 millón de peregrinos llegados de todo el mundo, entre ellos pues los más de 23.000 españoles que están inscritos. Serán muchos más, ¿eh? Porque esos son los que están inscritos a través de la Conferencia Episcopal, pero hay muchos que viajan por su cuenta, otros que van con órdenes religiosas, serán muchos más. Bueno, pues los jóvenes, una prioridad para la Iglesia, pero no sé si llegamos a entenderlo esto bien, ¿no? O sea, ¿qué barreras creéis que se encuentran, pues tanto para acercarse como para permanecer en la Iglesia, ¿no? Y cómo podemos también nosotros responder a ello, María.
Bueno, yo creo que realmente los jóvenes están dando en esta etapa, en este momento de la Iglesia, están dando muestras de esa capacidad que tienen para adaptarse y que como en medio de la incertidumbre que tenemos en el mundo, ellos están en permanente búsqueda de la verdad. O sea, yo creo que se están haciendo las cosas bien. Es decir, hay que trabajar en buscar las maneras de acercar la Iglesia a los jóvenes y los jóvenes a la Iglesia y establecer ese necesario diálogo, ¿no? Y diálogo intergeneracional, que a veces es tan complicado, pero creo que tenemos que ser muy optimistas en este sentido, ¿no? Tenemos que de verdad disfrutar de la esperanza de ver lo que está pasando en muchísimas comunidades. Prueba de ello es que, no sé cómo decirte, lo estabais contando ahora con Ángeles, ¿no? El calor es tremendo en Roma, ¿verdad?
Y no les importa.
Y no les importa, por eso. Es que parece que no les importa el calor, no les importa que, oye, muchos de estos, muchos más de 23.000 jóvenes españoles y, por supuesto, los venidos de todo el mundo, no olvidemos que parte de sus amigos están disfrutando de las vacaciones en la playa y, sin embargo, ellos han apostado, ¿no? Con una apuesta personal muy potente que implica muchos esfuerzos, muchos compromisos, dinero que han tenido que recaudar a lo largo del año para pagarse ese viaje, han apostado por estar con el Papa en Roma. Eso dice mucho de esta juventud.
Teresa.
Pues tú preguntabas, ¿no? Quizás la cuestión hoy no sea tanto cómo se acercan, sino por qué no se quedan. Uh-huh. Y ¿cómo se hace comprensible a Jesucristo hoy en el mundo de los jóvenes y en el imaginario colectivo de estos jóvenes, ¿no? Porque al final en la Iglesia uno permanece, yo creo, vamos, porque en ella está Cristo, ¿no? Si no, ¿de qué? Entonces, para mí el gran desafío es ese, ¿cómo se quedan, ¿no? Pensando, escuchando a Ángeles, ¿no? Y escuchándoos ahora a vosotras, cuando suceden estos grandes eventos, yo siempre pienso en qué pasará cuando regresen, ¿no? Porque
eso nos preguntábamos a la vuelta de Lisboa, dijimos 100.000 jóvenes, claro. ¿Y ahora qué?
Claro, ¿no? Entonces, ellos vuelven, pues ¿en qué medida, no? Deberíamos ser capaces de convencerles de que todo aquello que van a ver, de lo que se van a llenar y todo aquello que van a vivir, están llamados a regalárselo a otros, ¿no? Y a entregárselo a otros y a dar testimonio a otros. Quizás también una de las claves sería hacerles más conscientes de su protagonismo evangelizador, no lo sé. Reconozco que no trabajo en la pastoral juvenil, pero siempre pienso, ¿no? Cuando regresan, ¿qué hacen con todo aquello que han vivido?
¿Y no tenéis la sensación de que eso no solamente depende de la Iglesia como institución, de la pastoral juvenil, sino también que en la familia o en los amigos o en el entorno de los propios jóvenes hay que dar determinada coherencia, ¿no?, a todo ese sentido?
Totalmente. De hecho, yo creo que el problema de fondo, ¿no?, lo explicaba muy bien Teresa, ¿no?, ¿qué pasa después?, ¿no? Esa es la gran pregunta. Yo creo que además es que se juntan distintos elementos. El primero de ellos es que, claro, en este tipo de acontecimientos, lo hemos hablado en muchas ocasiones, donde los jóvenes pues están viviendo una experiencia que no olvidarán jamás, ¿no? Eso es evidente, pero claro, es una experiencia muy intensa en emociones, ¿no? Entonces, para esta juventud, bueno, esta sociedad, porque no es solo una característica de la juventud, que es muy sentimentalista, muy emotivista, que tiende mucho a basarse en aquello que realmente le mueve, le llena, ¿no?, como dicen los jóvenes. Pues claro, ellos llegan cargados de energía, con una sensación muy positiva de haber vivido una experiencia gregaria, donde se han juntado con otros jóvenes que son como ellos, de repente no se sienten, perdonad la expresión, los bichos raros por ser ellos los católicos, sienten que hay ese sentimiento de pertenencia, no se agranda. Pero claro, luego la fe exige perseverancia, y la perseverancia no es precisamente una característica de los jóvenes, es precisamente ellos pues tienden a ir más a la carrera, a lo que ocurra, al último momento. Pero también tenemos que darnos cuenta de que sí que sirve de levadura, ¿no? Yo creo que decías ahora, Irene, ¿cómo lo van a vivir? Bueno, pues yo creo que los jóvenes también viven mucho de un efecto contagio que les resulta muy, muy bonito, ¿no? Y entonces al final aquí lo que pasa es un poco la parábola del sembrador. Entonces, pues de los frutos que dará una cita como la que va a tener lugar en Roma, pues en muchas ocasiones caerá en roca, no nos engañemos, y el viaje habrá servido para pasar un buen rato en Roma y lo recordarán a lo largo de su vida, pero sin más. Sin embargo, sí que es cierto que tenemos que tener esa esperanza en que mucha de esa semilla dará buen fruto y será a su vez levadura. O sea, yo creo que estos jóvenes al final, cuando vuelvan, cuando en otoño estén en sus aulas, que será donde posiblemente estén la mayoría de ellos, ¿no?, de alguna manera serán la levadura, y no necesariamente para una evangelización muy clara, muy dogmática, sino para evangelizar con el ejemplo, con pequeños detalles de su vida cotidiana.
Concretando, fijaros, hemos hablado de los jóvenes en la iglesia, los jóvenes también en cierto modo en la familia, pero también ellos enfrentan grandes desafíos como la educación, el trabajo, las redes sociales, la salud mental. Seguro que estos días también pueden compartir mucho sobre todo ello. Y no podemos perder de vista que también desempeñan un papel importante a la hora pues de transformar la sociedad hacia lo que tanto pedimos, ¿no?, que es un mundo más justo, más solidario, más humano. Teresa, ¿hay brotes verdes? ¿Crees que hay brotes verdes entre los jóvenes?
Pues por supuesto. Tiene que haberlos, por la propia realidad, ¿no? Quiero decir, es que si no, imaginaros, ¿no? No habría futuro, no habría esperanza, no habría horizonte. Yo creo que sí, que claro que los hay, y todos conocemos jóvenes que están dispuestos al compromiso, a la gratuidad, a desvelarse por los demás y hacerlo en nombre de la fe en la que crecen, o de la fe en la que están aprendiendo a crecer, porque yo creo que también una de las nuevas realidades a las que nos enfrentamos es que quizás ya empieza a haber un número importante de jóvenes que quizás no hayan sido educados en la fe. Muchos de ellos ni siquiera han sido bautizados, por lo tanto no pertenecen a la Iglesia, pero sí que hay un despertar, ¿no? Al final yo creo que todos los hombres y las mujeres anhelamos continuidad, anhelamos trascendencia, anhelamos sentido, y ahí yo diría que hay un gran espacio, ¿no?, en el que actuar, y que quizás es un ámbito en el que los que ya somos un poco más mayores deberíamos fijarnos con más con más atención.
Bueno,
¿no?
Tú fíjate porque el Papa Francisco cuánto hablaba de esas relaciones intergeneracionales, cuánto ha hablado del papel de los abuelos dentro de la familia, ¿no? De cara a transmitir esa fe, especialmente a los nietos, porque hay como un salto generacional ahí, ¿no? De los padres que, como tú decías, Teresa, cada vez pues son menos los que bautizan a sus hijos, ¿no? Fíjate, yo ahora miro hacia el domingo, ¿no? Que celebramos esa jornada mundial de los abuelos y de los mayores. Y tenemos ese primer mensaje también del Papa León XIV, ¿no? Para este día donde los llama a ser protagonistas. Y nos dice que no son solo destinatarios de la atención pastoral, ¿no? Que son testigos de la esperanza, ¿no? Y es, porque en la familia han jugado un papel importantísimo, como decíamos, en la transmisión de la fe y porque han sido pilares donde ha crecido la familia.
Sí, pues efectivamente nos damos cuenta de que lo que nos está diciendo el Papa es que el presente no agota la vida, que hay que mirar hacia atrás para mirar al futuro, ¿no? Yo creo que en las palabras que ha utilizado el Papa en su mensaje, que es un mensaje muy esperanzador, ¿no te parece? Es un mensaje de efectivamente no mirar con victimismo a los abuelos, ¿no? No mirar a los abuelos como, bueno, pues que tenemos que ocuparnos de ellos porque, claro, lo merecen por su dignidad. No, todo lo contrario. Lo que está diciendo es que realmente en esa vejez hay mucho que aportar. Por supuesto, ha recurrido a San Agustín, no podía ser de otra manera. Y me encantan las palabras que recupera de San Agustín, ¿no? Porque las personas mayores en este siglo sienten que son una carga por una cuestión terrorífica, y es que nosotros medimos la vida con criterios utilitaristas. Y es verdad que ellos han dejado de producir en la cantidad y al ritmo al que producían cuando eran más jóvenes. Y es precioso lo que recupera el Papa de San Agustín, porque dice, allí donde tú ya no llegas, ¿no? Donde te falta tu vigor, eso es para que Cristo entre, ¿no? Y entonces realmente qué bonito es que las personas mayores puedan ser aún más transmisoras de esta fe, que como bien explicabas antes, Irene, cuando hablabas de los jóvenes, es que si no es en familia, no va a sobrevivir, porque la iglesia primigenia la familia es esa primera iglesia primigenia que debemos seguir conservando para que esto siga avanzando. Y efectivamente, como decía Teresa, ahí estaremos plagados de brotes verdes. E incluso decía Teresa ahora, ¿no? Que hay muchos... Y que es verdad que hay mucha gente jovencita ya que ni siquiera ha recibido los sacramentos. Cada vez es más habitual, ¿no?, ver estas familias. Y sin embargo, en ese diálogo intergeneracional pues se producen verdaderos milagros de la gracia, ¿no? Donde ves que niños y adolescentes que no se han acercado a la iglesia, pues gracias a ese contacto que, por ejemplo, ahora este verano van a tener, pues se acercan un poquito más, solamente porque están viendo a la abuela rezar o porque acompañan a los abuelos a misa. En fin, hay muchas oportunidades. Yo creo que es muy enriquecedor.
No son muy conscientes, ¿no? Pero ahora nosotras sí podemos mirar con cierta perspectiva eso, ¿no? Y cuando uno se hace adulto, pues se da cuenta de todos los valores que ha recibido de sus abuelos, ¿no? Y en cierto modo eso nos ha hecho también como personas, ¿no? Y es algo maravilloso, con lo cual, nuestros jóvenes, por favor, que cuando lleguen de Roma abracen a sus abuelos a más no poder. Oye, vamos con más cosas. Hoy ha sido un día grande donde hemos celebrado al apóstol Santiago. Felicidades a los Santiagos, a los Jaimes y a los Jacobos. Y donde el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco José Prieto, presidía la misa y la ofrenda nacional y señalaba la necesidad de encontrar esperanza en estos tiempos que presentan grandes desafíos, ¿no? Y donde hay cuestiones que suponen una gravísima injusticia, por ejemplo, la necesaria acogida e integración de los migrantes. Vamos a escucharle.
Utilizar a los migrantes.
Es inaceptable utilizar a los migrantes o refugiados como arma política.
Ador por lo desarraigo.
Cuando ya acumulan dolor por el desarraigo y el abuso de las mafias.
Deben ser acogidos desde la legalidad.
Deben ser acogidos desde una perspectiva legal y fraterna. Y nuestra más firme condena.
Ni criminalización colectiva.
Ni violencia racista, ni criminalización colectiva.
Siempre ten rostro.
Teresa, ni violencia racista ni criminalización colectiva.
Pues ahí le va, ya está dicho todo, ¿no? Qué difícil es esta cuestión. Parece que es querer escurrir el bulto, pero realmente estamos ante una de las cuestiones más, o una de las cuestiones más complejas en nuestras, o de nuestras sociedades, ¿no? Porque estaba yo, al mismo tiempo que leía esta homilía de hoy, Irene María, estaba leyendo también lo que lleva 4 y 5 días sucediendo en las calles de algunas ciudades francesas, ¿no? Y uno de los alcaldes de una de esas ciudades decía que quizás no hemos mirado con las gafas y con la inteligencia debida el fenómeno complejo de la emigración. Uh-huh. A veces lo reducimos a eso, ¿no? A criminalización, racismo y desprecio. Y otras veces lo teñimos de un buenismo también irreal, ¿no? La realidad de la emigración y de la emigración masiva es compleja, sobre todo porque nuestras sociedades, y estoy pensando en Europa, son sociedades bastante desintegradas. Claro, hace 50 años, 60 años, el trabajo, la escuela, la familia, incluso la patria y la nación eran los focos o los núcleos de integración social. Todo eso hoy está bastante diluido, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con comunidades migrantes que crecen aquí sin raíces, desarraigadas? Y nosotros seguimos creyendo que porque trabajan lo hemos arreglado todo, ¿no?
Claro, es que es un problema complejo, como bien decías, lógicamente.
Entonces, pues el deber es ese, ¿no? Ni violencia racista ni criminalización colectiva, pero también el deber es entender de verdad con la inteligencia de la fe, uh-huh. también con la ayuda de las ciencias, la complejidad de este fenómeno y no tener miedo de abordarlo, ¿no? Uh-huh. Porque creo que algo de lo que nos pasa también es que no tenemos miedo de decir determinadas cosas.
No terminamos
cosas.
De mirar diferente, ¿no? Exactamente. A lo que está sucediendo, sí. Mm. María.
De hecho, en esta homilía, que la verdad que merece la pena, ¿eh? Porque es una homilía donde no... Sí. No queda por dar una sola puntada. Se habla de que nosotros no podemos vivir con optimismo barato. Me encanta esta expresión, ¿no? Porque a veces nos acusan a los católicos, ¿no? de ser excesivamente optimistas, y que no es eso. Nosotros somos esperanzados, que no es lo mismo que optimistas, ¿no? Y entonces dice, no se trata de basarse ni en datos, ni encuestas, ni en las propias fuerzas, sino en esa certeza de que el Señor estará con nosotros. Y entonces nos dice que la esperanza no nos puede hacer huir del tiempo presente. Y a lo que nos invita, que yo creo que va muy en línea con lo que dice Teresa, es a transformar en el entorno con gestos concretos, ¿no? Y yo me paraba a pensar a qué se refiere con esto, ¿no? Mira, llevamos semanas, bueno, llevamos una vida, pero las últimas semanas, indudablemente, tanto por las noticias que nos llegan de España como las que nos llegan de Francia y otros lugares, desde luego la emigración se está convirtiendo en un problema central en nuestros medios de comunicación, con lo cual se traslada inmediatamente a la opinión pública y se convierte como en un problema en cualquier mesa a la hora de la cena, ¿no? Que eso es, yo creo, que significativo. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que apuntar es qué hacemos nosotros, o sea, que nosotros a qué nos estamos dedicando. ¿Conocemos nosotros un migrante? ¿Cómo tratamos a esas personas que tenemos a nuestro alrededor? ¿Qué estamos transmitiendo en nuestro hogar, por ejemplo? O Teresa y yo desde, ¿no? desde las aulas, o Irene desde este lugar tan privilegiado que son las ondas. ¿Qué estamos transmitiendo respecto a esta migración? O sea, ¿cómo estamos construyendo el discurso público de la migración? Porque al final, yo que soy gran defensora del periodismo, no podía ser de otra manera, es lo que ejerzo como profesión, claro, el periodismo va a dar siempre malas noticias, tiende a dar malas noticias. Esto es lo que es noticioso, ¿no? Lo que es diferente, y por desgracia lo diferente suele ser negativo. Pero tenemos otros ámbitos en los que también podemos poner nuestro granito de arena para mejorar esta situación que tiene que ver con la percepción.
Vamos, ha hablado de muchas más cosas. Monseñor Prieto instaba también a los responsables políticos a dedicar sus mejores esfuerzos a las exigencias del bien común. Señalaba también la importancia de erradicar cualquier forma de corrupción. Y luego denunciaba las dificultades para acceder a la vivienda, las heridas causadas por las adicciones que tanto esclavizan la libertad y la dignidad de las personas, la violencia contra niños y mujeres. Y hablaba también, vamos a escucharlo, de la crueldad de las guerras.
Guerras que asolan la verdad, la justicia y la vida, y llevan el nombre propio de barbarie, en palabras del Papa León
Pongamos fin
está ocurriendo
a esta
en
dramática situación humanitaria.
Pongamos fin a esta dramática situación humanitaria
sin sentido.
O al sufrimiento del pueblo ucraniano en una guerra sin sentido. Pero ¿qué guerra lo tiene? Necesitamos una paz justa, basada en el derecho y en la igual dignidad.
Teresa, los 30 segundos de oro.
Bueno, pero es que si miramos a nuestro alrededor, la violencia se ha convertido de nuevo para muchos en la única solución posible, ¿no? Y cuando eso pasa, entonces sí que no hay esperanza, porque solo la destrucción del otro parece que va a permitirnos a nosotros vivir libres, ¿no? Y eso es como, ese es el escenario en el que hoy vivimos. No digo todo el escenario, pero una parte importante del escenario.
10 segundos.
Pues nada, que como cerramos el mes de julio y hay muchas personas que aprovechamos para irnos de vacaciones en agosto, nos toca rezar por todas estas cosas, porque es lo mejor que podemos hacer.
Bueno, y aunque parece complicado, no cerremos los ojos ante lo que está pasando, que seamos capaces, como decíamos, de mirar de frente el sufrimiento y abrazarlo con compasión, como pedía el arzobispo de Santiago esta mañana. Lo vamos a dejar aquí. Gracias, Teresa Conte. Un fuerte abrazo.
Gracias, Irene.
Y un placer, María Solano. Felices vacaciones.
Muchas gracias, Irene, igualmente.
La semana que viene, la Linterna de la Iglesia te acompañará desde las calles de Roma para acercarte al jubileo de los jóvenes. Gracias por acompañarnos esta noche. Te deseo un buen fin de semana. You don't have to cover up your scars. You're perfect, darling, just the way you are. So before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find. Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
MoeveGo y Naturgy se unen para crear el plan Multienergy con el que ahorras más que nunca.
¿Pero, cómo?
Sí, si eres cliente de Naturgy, cada vez que repostes con MoeveGo, acumulas hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿30 céntimos por litro? ¿En serio?
Claro, es el plan Multienergy. Consulta condiciones en moeve.es.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Aquí quien manda es John Wayne.
¿Puedo pasar?
Y no hay más que hablar.
Eso es de un hombre muy grande.
Río Lobo.
Estoy a tono, caliente y relajado.
Y Brannigan.
La vista desde el puente era magnífica.
Dos de John Wayne.
¿Dónde? Ahí.
El domingo a las 6:30 de la tarde, en 13.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos.